Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 3322-232738.
Sea usted bienvenido a esta segunda hora de Metrópoli al Día con la información que todavía resta por compartir con usted. Aquí la tenemos. Gracias por acompañarnos y vamos con el resumen en materia nacional. Reporta órgano interno de control del INE irregularidades por 400 millones de pesos en la gestión de Lorenzo Córdoba. La Fiscalía de Guanajuato avanza en las investigaciones sobre el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. Asegura que tiene indicios suficientes para dar con los autores del crimen. El presidente López Obrador considera viable la petición de partidos políticos para brindar seguridad a candidatos a cargos de elección popular en Guanajuato.
La vida es lo más preciado y además es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Entonces, sí se puede. Y nosotros estamos ayudando y vamos a seguirlo haciendo.
En otro tema, el Ejecutivo Federal pide investigar la presunta participación de un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pemex reducirá la exportación de crudo para incrementar la producción de combustible en el país, confirma el gobierno federal. Suman 4 muertos tras el accidente de un autobús con peregrinos que se dirigían a Chalma, en el Estado de México. Por lo menos 3 cuerpos fueron encontrados enterrados de manera clandestina en una vivienda de Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy es jueves de consultorio. Vamos a hablar sobre la conjuntivitis con el doctor Luis Javier Cárdenas. Un poco más adelante entonces, para que si usted quiere participar con nosotros, desea consultarle al doctor algo en torno precisamente a los ojos, a la vista, por favor, siéntase usted con toda la libertad de hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Leo algo de sus mensajes. Nos dicen: obra abandonada por meses, en octubre empezó y nos tienen enfermos por el polvo que se viene a varias cuadras. Por piedad y que todo quede bien hecho y terminado, que recojan bien el escombro, que dejan y hacen porquerías en todos sus trabajos. Monte Cáucaso y Alameda, Colonia Independencia, Guadalajara, dice el señor Hernández. Y bueno, en el mismo mensaje escribe la señora Martínez. Dice: toda la colonia estamos enfermos de los ojos y respiratorio por tanta tierra y porque se hacen tontos y estas obras durarán años al paso que van estos mañosos del ayudar y trabajadores, igual el ingeniero puro celular y de escaso, traposos como Movimiento Ciudadano. Ay Dios, no sé qué quiso usted aquí decir. Bueno, estoy molesta por este abuso. Ahí está su queja. La pregunta a todos los ciudadanos de Tonalá: ¿dónde y cómo pasará el peribús, ya que la avenida principal en Tonalá va unos metros de la cabecera municipal? Los carriles no están para dar paso a un peribús. Además, el tianguis de jueves y domingo, ¿a dónde los ubicarán? Está incómodo para todos, que son usuarios, comercios y peatón. Agradezco su atención, Joel Casas. Ayer precisamente nos explicaba Héctor un poco cómo está el tema este del peribús, y efectivamente hay una zona que está un tanto cuanto complicada o estrecha, pero pues lo van a hacer, ya lo anunciaron. Nos dicen también, a ver, esto era para Víctor Montes, eso es para el consultorio, ya lo anotamos por aquí. Bueno, perfecto. Vámonos. Bueno, buenas tardes, saludos desde Concord, California. Nos escribe, no nos dejan nombre, pero bueno, agradecemos los saludos. Y qué bueno que nos escucha desde tan lejos. Muy amable. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. Es momento de la información de inseguridad. Mi compañero José Luis Escamilla, a quien saludo, ya está listo precisamente para llevarle a usted los detalles. Muy buenas noches, José Luis. ¿Me escuchas?
Hay información importante en materia de seguridad. Si te parece, arrancamos primero con lo que tiene que ver con esos dos homicidios que ocurrieron el día de hoy. Tuvimos una jornada de martes y una jornada de miércoles relativamente tranquila, de menos las jornadas diurnas fueron tranquilas en cuanto a homicidios se refiere. Y hoy esta calma y esta paz se rompe con dos homicidios registrados en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Zapopan. El primero de ellos ocurrió en un lugar conocido como Camino a las Antenas, en la parte alta del Cerro del Cuatro, en un punto que donde es constante que son abandonados cadáveres. Esto ocurre, como te digo, en la parte del fraccionamiento Terralta, ahí en San Pedro Tlaquepaque, donde fue localizado el cadáver de una persona envuelto en plásticos de color blanco. Por la forma en la que estaba envuelto el cuerpo, no se podía determinar la media filiación de la víctima, e inicialmente estuvo trascendiendo de que el fallecido o fallecida podía ser una mujer. Sin embargo, ya al cabo de un par de horas, ya con el cuerpo en el servicio médico forense, se logró determinar que se trataba de un hombre, un varón, la víctima de este homicidio ocurrido y ventilado ya en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y el otro asesinato, Meche, ocurrió en el municipio de Zapopan, en la colonia rural de Zapopan, en la calle, o el camino, una brecha conocida como Camino a la Esperanza. Resulta que ahí en este lugar fue localizado el cadáver de una mujer, así entre los sembradíos, fue localizado el cadáver de una mujer de aproximadamente 25 o 30 años de edad, que tenía huellas de violencia en diferentes partes del cuerpo, pero particularmente destacaba algunas heridas por golpes y punzocortantes en el rostro y también un cinturón que tenía amarrado alrededor del cuello esta mujer. Cuando fue encontrada, pues ya no tenía signos vitales. Los paramédicos acuden como parte del protocolo a revisar a la víctima y la localizan ya sin vida y que nada se podía hacer por ella para salvarle la vida. En ninguno de los dos homicidios, Meche, ni en el de Tlaquepaque ni en el de Zapopan, hubo quien pudiera aportar información, primero porque ocurren en una zona despoblada y segundo porque no había cámaras de vigilancia que pudieran servir o que pudieran haber captado algo sobre la identidad del o los agresores de este doble de este homicidio ocurrido en San Pedro Tlaquepaque y el ocurrido en el municipio de Zapopan. En otro orden de ideas, hablemos sobre una información que da a conocer hoy el gobierno del estado, Meche, donde hablan de la reducción de los homicidios durante el primer trimestre de este año en comparación con el primer trimestre del año pasado. Es decir, dice el gobierno del estado que en total la incidencia delictiva total se disminuyó en 1% en comparación con el primer trimestre de 2018. Es decir, enero-marzo 2024 es 67% menor que enero-marzo de 2018. ¿Cómo se saca esta cifra o este porcentaje? Porque en el 2018 fueron casi 15.300 delitos. En este año, en el mismo periodo, fueron apenas 5.000. De ahí esta disminución de la que habla el gobierno del estado relacionada con la incidencia delictiva. Otro dato también que da a conocer el gobierno del estado tiene que ver con algunos de los delitos que a su parecer más han bajado. Por ejemplo, se han reducido en 68% el robo de vehículos. El robo a transporte de carga pesada, 75% de reducción. 79% de reducción el robo a negocios. Los homicidios dolosos, dice el gobierno del estado, que bajaron en 75% y el robo a negocio bajó en 79%. Es lo que dice el gobierno del estado en torno a estos indicadores. Llama la atención, y lo tenemos que decir, Meche, que el gobierno del estado sigue asegurando que es el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el que da estas cifras, dice el gobierno del estado. La federación respalda lo que estamos haciendo y es ahí cuando se refleja esta reducción en la incidencia delictiva. Sin embargo, hay que decirlo, los números que maneja el Secretario Ejecutivo no son números de la del Secretario Ejecutivo, son cifras del propio gobierno del estado. Es decir, el estado le pasa los números al gobierno federal y el gobierno federal solamente los publica. No es que el gobierno federal esté avalando los números, simplemente los proyecta porque es la entidad que reúne, que aglomera todas estas numerales que mandan las fiscalías y procuradurías del país. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre este sujeto de nombre Francisco Rafael L., que pasará el próximo medio siglo en la cárcel. Resulta que Francisco Rafael L., en marzo de 2015, el 4 de marzo de 2015, asesinó a su entonces pareja sentimental. Resulta que este sujeto y su pareja vivían en un domicilio del rancho Plan de la Noria. Eso es sobre la carretera Anexipac en el municipio de Zapopan. Ese día, el 4 de marzo de 2015, este sujeto, Francisco Rafael, comenzó a discutir y a golpear a la mujer, exigiéndole que cumpliera con las labores del hogar, porque como era mujer, decía este sujeto, lo tenía que hacer ella. De tal suerte que discuten, este sujeto toma un objeto contundente y la golpea en la cabeza y en el rostro hasta provocarle la muerte. Fue detenido, el agente del Ministerio Público logra acreditar, demostrar sus dichos y finalmente se logra que este sujeto, Francisco Rafael, fuera sentenciado a medio siglo de prisión y a que deba pagar lo que tiene que ver con la reparación del daño. Pero medio siglo en la cárcel por haber asesinado a su entonces pareja sentimental. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Que estás muy bien, José Luis Escamilla. Y vamos ahora con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, quien tiene más información para nosotros esta tarde-noche aquí en Metrópoli al Día. Te escuchamos, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Te recordarás que hace en diciembre, en noviembre, inició una campaña de vacunación intensiva. Esto con motivo del COVID-19. Si bien ya no hay una pandemia, ya no hay una epidemia como tal, pues las autoridades siguen con actividad, labores preventivas, pues para evitar contagios de esta enfermedad viral, el COVID-19, el SARS-CoV-2, que tantos dolores de cabeza nos provocó entre el 2021 y el 2022. Bueno, comentarte que, se recordará, el gobierno del estado lanzó un programa donde compraron vacunas de la empresa Moderna, de la fábrica de Moderna, para atender a pacientes de grupos vulnerables contra problemas por el COVID-19. Entre esta situación, la Secretaría de Salud Jalisco está notificando que ya se dio por concluido este programa de vacunación especial con estas vacunas que se compraron por parte de las autoridades estatales de Jalisco. No hay que confundir este programa de vacunación con el que estuvo llevando a cabo el gobierno federal. Este programa de vacunación fue importante en el sentido de que se aplicaron vacunas La Patria, también se aplicaron vacunas la Sputnik, que son rusas. En esta ocasión, aquí el gobierno de Jalisco compró una vacuna de Moderna, pues que básicamente sí estaba aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por eso fueron 50,000 dosis únicamente, que no se aplicaron de manera generalizada, sino solamente a personas de algunos grupos vulnerables. Nos referimos, por ejemplo, a personas con algún tipo de enfermedad como cáncer, algún tipo de persona con otros trastornos en materia de salud como VIH, entre otros, grupos que evidentemente por cuestiones de salud requerían este tipo de biológico. Comentarte que donde sigue la vacunación, todavía quedan algunas dosis disponibles, es en lo de influenza. En influenza son cerca de 2 millones, más de 2 millones de dosis las que se compraron, se aplicaron ya 92.5% de ellas. Algunas de ellas están todavía disponibles, pero se estará priorizando en la aplicación de las vacunas contra la influenza a grupos vulnerables también. Nos referimos principalmente a adultos mayores, personas con algún tipo de enfermedad respiratoria, son las vacunas que se estarán aplicando de influenza. Pero ahí quedan todavía 8% de las dosis otorgadas por la federación. Hay que comunicarse a la Secretaría de Salud para ver dónde se estarán aplicando, pero de influenza todavía hay, pero de COVID-19 pues ya no quedan biológicos, y bueno, solamente recordar de nuevo, era solamente para ciertos grupos vulnerables. Esta es la información, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Gracias por su comunicación. Rubén Torres nos dice, a las personas que secuestran no denuncian. Bueno, las personas que son secuestradas no denuncian por miedo, y ese delito se debe de seguir sin denunciar. Que las autoridades den con los responsables y apoyen a esas personas secuestradas. Leti, la noticia que Víctor Escamilla, ¿quién va a proteger a estas personas? Saludos. Pues supongo, Leti, que deberían de ser las autoridades, ciertamente. Pero a veces el silencio o quedarse callados para ellos es la protección, sobre todo si han sido amenazados. Jesús Mejía Almaraz, ¿a qué hora es el debate presidencial de Xóchitl, Claudia y Máynez, y cuándo será? Será el próximo domingo 7 de abril a las 8 de la noche. Rocío Reynoso, muchas gracias Reynoso, muchas gracias Rocío Reynoso por lo que usted amablemente nos hace llegar. Lo compartiré con mi compañero Roberto Álvarez. Tengo aquí participación para el consultorio. Mire, tengo por aquí bastantes preguntitas para el doctor Cárdenas en unos instantes más. Lore, muchas gracias Lore, que amablemente por aquí el día de ayer me hizo llegar un abanico, muy bonito por cierto. Muchas, muchas gracias Lore, al contrario, gracias a ti por tus finas atenciones, inmerecidas, por cierto, pues de tu parte hacia una servidora. Vamos a ir ahora con mi compañero Arturo García Caudillo, quien ya está en la línea telefónica, porque por supuesto que hay más información para usted esta noche. Y el presidente de la República habló sobre el caso Colosio. El presidente considera, sobre el caso Colosio, dice que o pidió investigar la presunta participación de un segundo tirador en el asesinato de Luis Ronaldo Colosio, y habló también sobre esta situación tan complicada de la violencia contra los candidatos, y él dice que es viable la petición de los partidos políticos para brindar seguridad a los candidatos a cargos de elección popular, particularmente en Guanajuato. Te escuchamos, Arturo.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que una vez que pasen las elecciones, pues, pedirá a la Fiscalía General de la República lleve a cabo o continúe la investigación del caso Colosio, pero bajo la tesis de un segundo tirador. Él dice que no tenía información hasta hace 6 meses y que esta información menciona al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy detenido en los Estados Unidos, como que fue el hombre que llegó, que mandaron del CISEN a rescatar al segundo tirador. Una teoría que pocos conocían, y él, dice el presidente López Obrador, apenas se enteró hace cosa de 6 meses. Por eso vamos a escuchar justamente al titular del Ejecutivo.
Y en el 89 entra al CISEN García Luna, y ahí se forma. Y ese joven que entra al CISEN en el 94, de acuerdo a la investigación en la Fiscalía y a testigos, es el que va a Tijuana a rescatar al segundo tirador. Entonces, yo creo que sí conviene, porque yo no quiero irme sin que esto se aclare, porque además conviene a todos saber. Entonces,
bueno, el tema es que dice Genaro García Luna estuvo involucrado, la Fiscalía General de la República en su momento solicitó la orden del juez para su aprehensión, a pesar de que estaba ya detenido en Estados Unidos, pero el juez negó esta orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna. Pero él insiste en que tiene que investigarse esta versión. Y eso independientemente de lo que diga la familia Colosio, porque Luis Ronaldo Colosio Jr. en más de una ocasión ha dicho que él ya quiere que se dé por cerrado el caso. Y pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió al tema de Guanajuato. Ayer Morena y Movimiento Ciudadano informaron que iban a solicitar la protección del gobierno federal para sus candidatos en el estado de Guanajuato, luego que fuera asesinada Gisela Gaitán, que era candidata a presidenta municipal de Celaya, y que, pues bueno, dicen ellos que no confían en Morena y en Movimiento Ciudadano, que no confían en las autoridades de Guanajuato, y que por eso justamente iban a solicitar la protección federal para los candidatos de estos dos partidos en Guanajuato. El tema es que dice el presidente López Obrador, pues sí se podría, pero pues insiste en que esto le toca al gobierno estatal.
Importante que sí se proteja a quien lo solicite, lo necesite, que quien lo acepte también. Sí, sí, sí se puede. Sí, la vida es lo más preciado y además es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Entonces, sí se puede. Y nosotros estamos ayudando y vamos a seguirlo haciendo.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí se puede, pero le corresponde a los gobiernos estatales y municipales. Ese es el acuerdo que llegaron con el INE y las OPLES en cada uno de los estados. Y pues así tendría que seguir funcionando. Solamente en caso, dice el presidente López Obrador, de que el gobierno estatal diga no puedo, entonces entraría al quite la federación, pero todavía siguen analizando si en estos casos particulares de Morena y MC en Guanajuato pudieran brindarles la protección. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchas gracias, muy buenas noches, Arturo García Caudillo.
Y bueno, me despido hasta mañana. Y les deseo que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea. Muchas gracias, Arturo. Que descanses.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y mi compañero José Luis Jiménez Castro, el día de hoy estuvo platicando con la gente del Hospital Civil en torno a la unidad de cuidados paliativos. Este es su reporte.
Hola, Meche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues seguramente todos tendremos que vivir el último momento de nuestras vidas y el último momento de las vidas de nuestros seres queridos. Sobre todo en situaciones difíciles, en el que son enfermedades terminales, en el que el dolor no solamente está en el corazón, sino también físicamente. Una situación difícil que todos seguramente hemos pasado o tendremos que pasar, porque así finalmente es la vida. Esta introducción sirva para dar a conocer hoy la unidad de cuidados paliativos y clínica del dolor del nuevo Hospital Civil. Hoy pude platicar con la doctora Blanca Teresa González Rocha, ella es la encargada de esta unidad, y nos platicaba de una manera muy, yo diría, inteligente, razonable, hasta cierto punto tranquilizante, de lo que pasa cuando, por ejemplo, un familiar, un buen amigo, está en una etapa terminal de su enfermedad, incluso con dolores severos, y que lo único que quiere es irse pronto de este mundo. Señalaba la doctora que cuando las personas desahuciadas se dan cuenta que existe esta unidad y que los últimos momentos de su vida pueden vivirlo en familia, comiendo una rica comida, una comida sana, una cena sabrosa, viendo su programa de televisión o de radio preferido, en fin, ellos quieren vivir un poco más. Interesante, ¿no? Escuchemos lo que nos comentó precisamente la doctora Blanca Teresa González Rocha, ella encargada de la unidad de cuidados paliativos y clínica del dolor del nuevo Hospital Civil. Dice, si vas a vivir tus últimos momentos, vívelos, pero felizmente.
A fallecer a casita. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos como familiar, como papá, como hermano, como hijo? Pues es consentir, porque ya sabemos que papá o que el hermano o que fulanito va a fallecer. Uh-huh. Entonces, y que ese poco tiempo de vida que le queda, pues es consentirlo. Entonces, obviamente habrá cosas que, digamos, es difícil, pero, por ejemplo, si dices, es que yo sé que si me como el taquito de carne, a tu amado el estómago, bueno, le dices, bueno, si tienes mucho antojo, cómetelo y yo te doy una pastillita para evitar que tengas dolor.
Es decir, los últimos momentos, que sean felices.
Exacto, es consentir, porque ya sabemos que pues va a partir en algún momento, y entonces los últimos días, que viva lo mejor posible.
La responsable de la unidad de cuidados paliativos y clínicas del dolor del nuevo Hospital Civil, la doctora Blanca Teresa González Rocha, señalaba que vivir los últimos momentos, ya no digamos últimos días, últimas semanas o hasta últimos meses, porque además se prolongan con las mejores atenciones con tu familia, comiendo, cenando rico, escuchando buena música o la música que te gusta, con una buena película, en fin, vives tus últimos momentos de manera feliz, así lo comentaba, incluso ya no propiamente internado en la clínica, sino en tu propio hogar, en la casa donde te sientas más cómodo. Una situación difícil, sin duda alguna, mi querida Meche, pero bueno, reitero que todos tenemos que vivirla o seguramente ya la vivimos. Por cierto, nos comentaba la doctora que esta unidad trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y el teléfono es 33-38-83-4400, extensión 52-222. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa y ya volvemos. Momento de la información deportiva, ¿cómo estás, mi estimado Martín Navarro Vázquez?
Muy bien, licenciada María Mercedes, ¿usted?
También, gracias.
Bueno, me da mucho gusto.
¿Listo para tus 5 minutos? Dicen que lo bueno dura poco.
Son 3, perdón.
Entonces, lo buenísimo dura menos.
Menos.
Bienvenido, Martín.
Bueno, no, y recuerde que todavía tenemos más sección deportiva y musical en Punto y Seguido.
Ah, no, claro, bueno, ellos son los másters,
sí,
pues ya.
Compañeros.
Sí, ya sabes.
Bueno, vámonos entonces con la información, porque arrancamos con el tema de lo que viene esta noche. Le recuerdo, a las 8:30 de la noche inicia la actividad del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, porque no hay que olvidar que el horario con Japón, bueno, pues es muy diferente. Son varias horas de diferencia, de hecho, en este momento. Allá en Japón son las 10 de la mañana con 36 minutos del día viernes. Entonces, todas las pruebas de calificación, las pruebas libres, mejor dicho, son los viernes. Sábado es la calificación, domingo la carrera. Bueno, será así efectivamente, pero por el cambio de la diferencia de horarios, así son las cosas. Entonces, son las 10 de la mañana con 36 minutos y aproximadamente en una hora arranca la primera práctica libre de este Gran Premio de Fórmula 1 allá en Japón. Los demás, bueno, el horario queda de la siguiente manera: a las 11 de la noche con 55 minutos del día de hoy arranca la segunda sesión libre. Mañana viernes por la noche también es la tercera sesión libre, y aproximadamente a las 10 de la noche estaría llevándose a cabo la calificación. El sábado 11 de la noche hora centro se lleva a cabo el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 en el circuito de Suzuka. Y bueno, por otro lado, hablar de lo que sigue brillando, que es el deporte de Jalisco. Hoy la tapatía Alejandra Zavala sumó su segunda presea en el Campeonato de las Américas de Tiro, que se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina, y segunda presea también en equipo tras conseguir medalla de bronce en la prueba de 25 metros. Alejandra hizo equipo con Andrea Ibarra y Alejandra Cervantes, totalizaron 1.705 unidades para instalarse en el tercer puesto, y Ale esto comentó posteriormente a la competencia. La escuchamos.
Me siento bien. Fue un buen resultado, tanto la competencia de aire como la competencia de fuego. La marca fue muy buena, clasifiqué a la final, que es lo que se buscaba. No estoy en la forma deportiva todavía que se necesita para Juegos Olímpicos, eso va a llegar en su momento, ya más pegado a la justa, hay que trabajarlo bien, pero el objetivo, que era clasificar a las finales, tirar buenas marcas, darme cuenta de los elementos técnicos que estoy trabajando bien y los que no, pues el objetivo se cumplió, que es lo más importante. Se logran también unas medallas por equipos y pues bueno, todo va por buen camino. Ahora estamos ya unos días aquí, de aquí nos vamos a Brasil, llegamos con tiempo a la Copa Mundial para estar entrenando allá y poder seguir trabajando en esos temas técnicos que son tan importantes, ¿no? Sobre todo en el tema de aire, que estamos viviendo la competencia entre 30 y 30 disparos. Y pues también, obviamente, buscamos clasificar a las finales.
Lo que señala Ale Zavala. Y bueno, ayer hablábamos también de la calificación del equipo de ciclismo de pista, que logra su calificación a los Juegos Olímpicos de París en la prueba de velocidad, entre ellas la tapatía Jessica Salazar. Bueno, esto es lo que dijo el día de hoy Iván Ruiz, el entrenador. Hace historia, segundo ciclo olímpico consecutivo que avanzan estas mexicanas. Aquí lo escuchamos, a Iván Ruiz.
Nos sentimos muy contentos, muy, muy agradecidos con todo lo que está pasando. Este era un resultado que nosotros necesitábamos para garantizar la clasificación, además de que buscábamos tener una mejor marca para seguir tomando nuestro ritmo de desarrollo particular del equipo. Y bueno, ahora se dan todo de una sola competencia, ¿no? Obtenemos la clasificación olímpica, obtenemos una excelente marca al estar en uno de los velódromos más duros, más densos del mundo, y sobre todo apoyados de tanta gente que aquí nos vino a apoyar, con la gente que nos está observando desde México. Nos sentimos completamente agradecidos y muy, muy orgullosos de lo que está pasando.
Ahí lo que menciona Iván Ruiz respecto al tema del ciclismo, que ya va para Juegos Olímpicos el equipo mexicano de velocidad. Y bueno, por otro lado, mencionarle que en lo que respecta al deporte blanco, el día de hoy se fue el último tenista azteca que quedaba en la actividad del abierto de la Ciudad de México de tenis. El kazajo Beybit Shukayev derrotó a Rodrigo Pacheco en dos sets por parciales 6-3, 6-4 en la serie de octavos de final. Vámonos ahora al fútbol. La selección mexicana aparece en el lugar 14 del ranking mundial de la FIFA publicado el día de hoy, mientras que Estados Unidos, luego de ganar la Nation League, sube al sitio 11. En el primer lugar sigue apareciendo Argentina como la mejor del mundo y le siguen para completar las cinco mejores selecciones Francia, Bélgica, Inglaterra y Brasil. Y prácticamente es un hecho que el arquero Guillermo Ochoa llegará a la Major League Soccer. El arquero tapatío estará en el nuevo equipo del San Diego Fútbol Club, cuyos propietarios son Sir Mohamed, y del pelotero de los Padres, Manny Machado. El San Diego debutará en la MLS en 2025 y también buscan como técnico a Hugo Sánchez. En el fútbol internacional, hablemos de la Liga Premier, que se pone interesante ya en la recta final. El Liverpool ganó 3-1 al Sheffield United y recupera el liderato de esta clasificación. Llegó a 70 puntos, 2 más que el Arsenal y 3 por encima del Manchester City. En otro juego, ¿qué digo? Juegazo. Un gran cierre además, porque el Chelsea remontó con 2 goles en tiempo de compensación para vencer 4-3 al Manchester United. Y en la Liga de Holanda tenemos que, pues por lo pronto, el equipo del Feyenoord no puede ganar al peor equipo del torneo. Empató sin goles con el Volendam. Santi Jiménez jugó todo el partido. Feyenoord llegó a un total de 66 puntos. Prácticamente se aleja del PSV Eindhoven, que se mantiene cómodamente en la cima y camina rumbo al título. Y bueno, ya para finalizar, mencionar que en este momento hay actividad en la Liga de Expansión MX. Están jugando algunos partidos, o los últimos dos más bien, los últimos dos partidos se están jugando en este momento. No hay que olvidar que es la penúltima fecha, además, de la Liga de Expansión, y el equipo de la Universidad de Guadalajara está venciendo 2-0 de visita al Morelia. UDG pretende quedar en el segundo lugar de la clasificación y parece que lo va a lograr. Y más tarde, 9 de la noche, Tepa recibe a Tlaxcala. La información deportiva es lo que tengo por lo pronto. Recordar entonces que el día de hoy por la noche arranca la actividad del Gran Premio de Japón. Meche, los deportes, buenas noches.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Martín Navarro Vázquez, muy buenas noches. Vamos a la pausa y al regreso le tenemos el consultorio.
El consultorio en Metrópoli al día.
Saludo con muchísimo gusto al doctor Luis Javier Cárdenas Llamas. Él es oftalmólogo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que ya en otras ocasiones nos ha distinguido con el favor de su experiencia, de su sabiduría también en este tema de los ojos, para precisamente orientar a nuestros radioescuchas. Doctor, qué gusto tenerle de nueva cuenta por acá. ¿Cómo está? Buenas noches.
Querida Meche, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti, a tu auditorio, y como siempre, un gusto poder estar con ustedes y poder apoyarles.
Gracias, doctor Cárdenas. Pues hablemos de la conjuntivitis. Yo he visto muchas personas que traen en este momento problemas de conjuntivitis. Algunos incluso nos llegamos a quejar. Digo, no ha llegado a ese punto, pero me doy cuenta que a veces el aire como que nos está afectando un poquito a los ojos. Ha habido mucho viento últimamente, doctor. Pero en todo caso, ¿qué genera la conjuntivitis?
Bueno, te cuento. La conjuntiva es una membrana transparente que recubre a los ojos. Y esta membrana se puede inflamar por diferentes factores, generalmente ambientales, pero también por factores infecciosos. Entonces, tenemos dos tipos de conjuntivitis. La conjuntivitis bacteriana, bueno, conjuntivitis infecciosa, que puede ser bacteriana, viral, en ocasiones puede ser también por hongos o por parásitos, pero las más comunes son la conjuntivitis bacteriana y la conjuntivitis viral. Estas están causadas específicamente por un agente biológico, es decir, por una bacteria o por un virus. Y muchas personas, por ejemplo, que experimentan ahorita, aunque no lo crean, a pesar de que está haciendo mucho calor, y lo mencionabas muy bien, hay muchas personas que han estado padeciendo esta enfermedad de conjuntivitis viral, que también están cursando con una infección de vías respiratorias superiores, es decir, con un catarro o con una gripe común. Entonces también se pueden manifestar síntomas en los ojos, normalmente mucho ojo rojo, mucho lagrimeo, sensación de disconfort. Y la conjuntivitis bacteriana, pues la que es causada por una bacteria, esta se manifiesta con lagañas. La conjuntivitis viral casi no nos va a dar secreción, casi no nos va a dar lagañas, pero la conjuntivitis bacteriana es la típica infección en la cual amanecemos con el ojo pegado, también el ojo muy rojo, sensación de cuerpo extraño, pica, sensación de arenitas, pero también a veces se puede encontrar edema de los párpados, es decir, que pueden estar inflamados y en ocasiones también se puede llegar incluso a presentar algo que se llama celulitis, es decir, que ya el párpado está tan, la infección está tan arraigada que se genera un edema de los párpados. Y luego tenemos a la conjuntivitis, que es la más común en este tiempo, que antes, Meche, te cuento que se llamaba conjuntivitis primaveral, porque se presenta primordialmente en la primavera, pero el nombre correcto es conjuntivitis alérgica. La conjuntivitis alérgica es una forma en la cual los ojos reaccionan de manera diferente al sol, al polvo, al aire, a la contaminación, al agua, al pelo de los animales, y esto hace que los ojos se pongan rojos, piquen, ardan, y pues la gente refiere mucho también sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, mucho lagrimeo, pero sobre todo comezón.
Doctor, pues creo que con esto responde a dos preguntas de sus pacientes, en este caso Esther González y Alfredo Torres Manzano, que dicen o preguntaban cuáles eran los síntomas de la conjuntivitis, y creo que ya queda muy claro. Y como quiero precisamente o particularmente que nuestra audiencia que se ha comunicado para hacerle algunas consultas, pues voy con ellos para que nadie se nos quede sin respuesta.
Por supuesto.
Anónimo dice, ¿cómo se puede prevenir el glaucoma y la formación de cataratas en los ojos?
Bueno, mira, son cosas diferentes. El glaucoma es un daño al nervio óptico, que es el nervio que comunica nuestro ojo con el cerebro. Y entonces este daño pues se genera muchas veces por una hipertensión intraocular, es decir, porque la presión del ojo aumenta. Y la manera de prevenirlo es, a ver, es muy importante acudir al oftalmólogo por lo menos una vez al año para que tome la presión intraocular. Esa es la mejor manera, ¿de acuerdo? Porque el glaucoma no se siente, es una enfermedad silenciosa, por lo tanto lo ideal es acudir a consulta para que podamos tomar la presión. La catarata es una degeneración del cristalino que va a producir ceguera. Esta ceguera es reversible, a diferencia del glaucoma, la ceguera que causa el glaucoma es irreversible, la ceguera que causa la catarata es reversible. Pues yo les diría, en la juventud, mucho lente de sol, lubricar los ojos, porque sí, efectivamente, hay muchos tipos de cataratas, pero las cataratas más comunes son las que se llaman seniles, que son las que se presentan arriba de los 40 años, así se llaman, pero se presentan en pacientes pues adultos jóvenes también, y generalmente se pueden prevenir evitando la radiación ultravioleta e infrarroja del sol, utilizando lentes pues especiales.
Una persona que no deja nombre le pregunta, doctor, hace días me salió una perrilla en el ojo y fui tratado con cloranfenicol, pero un día después de que se me quitó, me salió otra, pero en el otro ojo, ¿por qué será?
Claro, esta pregunta es muy interesante porque la gente pues luego se preocupa porque por estas perrillas. Las perrillas son glándulas de nuestros párpados que están infectadas. Generalmente suceden porque nos tallamos los ojos con las manos sucias, se cierra esa bolsita, se infecta y produce un edema, dolor, y probablemente haya salido en el otro ojo porque se llama contaminación cruzada. Probablemente haya tocado el ojo derecho, bueno, no sé cuál es el segundo ojo, pero con la mano con la que manipuló el otro ojo. Pero definitivamente lo ideal es siempre acudir a consulta. Y un consejo que siempre les doy a los pacientes de aquí, de tu consultorio, Meche, es lavar sus pestañas diario con agua y champú para bebé. Este es un consejo muy práctico que ellos pueden hacer para, ahora sí que, limpiar bien toda esa área, champú para bebé de la marca que quieran, lavar muy bien sus manos, mojar sus pestañas y hacer un poquito de espuma con el champú, tallar las pestañas y posteriormente enjuagarlas. Esto nos va a evitar conjuntivitis y nos va a evitar también perrilla.
Mire, aquí, curiosamente, con esa respuesta que nos da, doctor, la hilo con la pregunta que le hace Ernesto López. Dice, yo manejo todo el día. ¿Será recomendable diario o cada tercer día hacerme un lavado de ojos o algo como para que mis ojos descansen? No tengo problemas de vista, es como para prevenir.
El lavado debe de ser diario, no cada tercer día. Pero ojo, no es con el lavaojos ese que parece una alberca de la farmacia, no es con eso. Es así como les mencioné hace ratito. Si quieren hacer alguna otra estrategia, bueno, los pacientes mayores que luego también tienen mucha secreción de grasa, entre más grandes somos, nuestra piel es más grasosa porque la lubricación baja. Entonces, también nuestra lágrima se vuelve grasosa. También pueden poner compresitas tibias, una gasita con agua tibiecita ahí sobre sus pestañas unos 5 minutos y después retirarla y hacer un poquito de aseo. Y esto va a solubilizar la grasa y luego con el aseo la vamos a retirar y van a sentir sus ojos muy a gusto.
Jorge Arturo Martínez, ¿qué problemas puede tener en la vista ¿qué problemas pueden tener en su vista las personas que se dedican a soldar metales y que no se protegen adecuadamente sus ojos?
Bueno, el cuidado, porque los soldadores, hay una retinopatía que se llama retinopatía del soldador, que es justamente que se puede dañar el centro de mayor visión de la mácula. Si bien les va, a veces solamente se quema el epitelio corneal, es decir, la primera capa de la córnea, eso se puede regenerar con tratamiento, pero en general es muy doloroso esta quemadura, entonces hay que tener cuidado con eso.
Alfredo Torres Manzano, ¿el sudor cuando uno hace deporte hace daño en los ojos? ¿Puede ocasionar conjuntivitis?
No, el sudor no puede ocasionar conjuntivitis, pero de hecho el sudor no debe de caer en los ojos, para eso tenemos las cejas. Las cejas están diseñadas para que cuando el sudor de la frente caiga, resbale a través de las cejas y no caigan adentro de los ojos. De hecho, son las dos barreras que tienen nuestros ojos, las pestañas y las cejas. Pero si llega a caer, no pasa absolutamente nada. Siempre y cuando, a ver, la persona sea una persona aseada y se baña, ¿verdad? Porque pues, si la persona no se lava su cara, no se baña, pues va a tener muchas bacterias y si ese sudor resbala por la frente y luego cae adentro del ojo, definitivamente puede causar algún tipo de infección.
Rocío Reynoso, yo no veo nada, pero siento que veo, pero no veo nada, y veo un antifaz enfrente de mí y me produce mareos. ¿A qué se debe eso? Tengo desprendimiento de retina y cataratas.
A ver, ahí está la clave. O sea, ahí ella tiene, o la señora tiene una enfermedad que está bloqueando su eje visual, probablemente se deba a eso, a la catarata y también al antecedente del desprendimiento de retina. Dice que no ve nada, probablemente sea, digo, desconozco el caso completo, pero sí es muy importante pedir siempre una segunda opinión, porque siempre podemos ayudar a los pacientes, a veces con rehabilitación, con terapia visual, para que puedan mejorar su calidad de vida.
Perdón, ¿será posible operarme de los ojos? Traigo pupilentes desde hace como 7 años. Mi edad es de 96 años. Del ojo izquierdo veo muy poquito y con el derecho leo con mucho sacrificio. Atentamente, Guillermo Bailón.
Don Guillermo, no hombre, ya no podemos operarlo porque ya su córnea muy probablemente no tenga las células para poder regenerarse, pero más bien lo invito a que tome una consulta y a lo mejor podemos ayudarlo con algún tipo de estrategias. A ver, no puede operarse para dejar de utilizar lentes, pero a lo mejor tiene catarata y podemos operarle las cataratas. Eso sí podemos hacer. El Hospital Civil de Guadalajara es líder en este tipo de cirugías, así que puede tomar una consulta con cualquier persona del equipo para que pueda apoyarle.
¿El hecho de que se presente con frecuencia en un ojo hemorragias conjuntivales sin que sea ocasionada por tallar el ojo, qué podría significar?
Puede ser glaucoma, entonces hay que acudir a revisión.
Otra persona precisamente le pregunta, doctor, que cuáles son las causas del glaucoma, el señor José Quesada Contreras.
El 90% de los casos se llaman idiopáticos, es decir, que no sabemos la causa, pero muy probablemente haya algún familiar en primera línea que haya tenido glaucoma. Existen otro tipo de causas, Meche, como el uso crónico de esteroides aplicados por cualquier día, la llamada cortisona, del cual vienen muchos medicamentos que les encanta usar a los pacientes, sprays en la nariz, medicamentos que tienen cortisona en la piel, todo esto se absorbe y puede generar hipertensión intraocular. Otras causas de glaucoma pueden ser traumatismos, las mismas cataratas pueden causar glaucoma, y la diabetes puede causar glaucoma, un tipo de glaucoma que se llama glaucoma neovascular.
Marta, 72 años, tengo cataratas, ¿qué horas para descansar? Porque a veces ojos seco, calientes, irritados, cansados, por favor. Ah, ¿qué gotas?
¿Qué gotas? Gotas de hialuronato de sodio. Cualquier tipo de hialuronato de sodio lo metemos al refrigerador y ponemos una gotita diaria por las noches para que la gotita le caiga fría y sus ojos descansen y se sienta cómoda.
Sergio Quesada, doctor, mi madre y mi hermano tienen glaucoma que inició a los 60 años, para allá voy. ¿Qué gotas o medicamento puedo usar para prevenirlo o retrasarlo o aplicarme en caso de dolor ocular en lo que consigo cita de oftalmólogo?
A ver, no hay que retrasar la atención. Nosotros en el Hospital Civil de Guadalajara tenemos diario consulta, no hay necesidad de hacer cita, así que no hay pretexto para no acudir. No existe ningún medicamento que pueda retrasar la aparición del glaucoma. Lo que sí tenemos es que podemos ver y valorar el riesgo de desarrollarlo y ahí sí podemos dar un medicamento para evitar que esto pueda llegar a ser una causa de ceguera. Pero no podemos recetar medicamentos ahora sí que de esta manera sin conocer el caso.
Doctor, más o menos, ¿cuánto sale una operación de catarata? Saludos, soy Carla Gómez.
Muchas gracias, Carla. Bueno, pues el Hospital Civil de Guadalajara tiene un programa de cirugía de catarata en el cual puedes accesar y se hace un estudio socioeconómico y en ocasiones solamente, mira, depende de cada paciente, pero te diría que pues realmente si el paciente no puede cubrirlo, se puede hacer un estudio socioeconómico para que no pague nada.
La conjuntivitis es causada por estar enfermo de anginas, las ampollitas o perrillas también, ¿o es una alergia? Pregunta Lulú V.
Pueden ser las dos, puede ser una alergia o puede ser también que esté un mecanismo mixto porque la persona está enferma y entonces haya habido una infección ascendente. Los ojos están comunicados con el resto de nuestro cuerpo, están comunicados a la nariz y la nariz se comunica a la garganta, entonces puede haber una infección ascendente y debido a esta puede ser que se haya producido.
Doctor, la señora Marta me pide que si le escribo el nombre de las gotitas que le recomendó para descansar los ojos, ¿me lo dicta, por favor?
Claro, es hialuronato, es H-I-A-L-U-R-A-N-T-O, hialuronato. A ver, no sé si lo deletré bien, pero...
Hialuronato.
Hialuronato con H, hialuronato, H, hialuronato.
Ajá. Y con I latina, ¿verdad?
Y con I latina, sí.
Perfecto. Doctor, se nos acabó el tiempo. Agradecida como siempre con usted, doctor Luis Javier Cárdenas Llamas, oftalmólogo del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Un abrazote.
Nombre Meche, el agradecido soy yo. Gracias por invitarme. Un abrazo. Y...